Subtítulo: Peligro de los aplausos. Se me ha mostrado que debe ejercerse gran cautela, aun cuando se necesite aliviar la pesada carga que oprime a hombres y mujeres. No sea que éstos confíen en su propia sabiduría y dejen de fiar únicamente en Dios. Es peligroso adular a las personas o ensalzar la capacidad de un ministro de Cristo. En el día de Dios, muchos serán pesados en la balanza y hallados faltos por causa del ensalzamiento. Quisiera amonestar a mis hermanos y hermanas a que nunca adulen a las personas por causa de su capacidad, porque esto las perjudica. El yo se ensalza fácilmente, y como consecuencia, las personas pierden el equilibrio. Repito a mis hermanos y hermanas: si queréis que vuestras almas estén limpias de la sangre de todos los hombres, nunca aduléis ni alabéis los esfuerzos de pobres mortales, porque ello puede causar su ruina. Es peligroso ensalzar por palabras y acciones a los hermanos o hermanas, por humilde que parezca ser su conducta. Si ellos poseen realmente el espíritu manso y humilde que Dios estima tan altamente, ayudadles a retenerlo. Esto no se hará censurándolos, ni dejando de apreciar debidamente su verdadero valor. Pero son pocos los que pueden soportar sin perjuicio la alabanza. Algunos ministros capaces que ahora están predicando la verdad presente aman la aprobación. El aplauso los estimula como el vaso de vino al bebedor. Colocad a estos ministros frente a una congregación pequeña que no prometa excitación especial ni provoque oposición definida, y perderán su interés y celo y parecerán tan lánguidos en la obra como el bebedor cuando se ve privado de su dosis de bebida. Estos hombres no llegarán a ser obreros verdaderos y prácticos hasta que hayan aprendido a trabajar sin la excitación del aplauso. Subtítulo: El trabajo a favor de los que yerran. Los hermanos C y D fallaron en algunos respectos en su administración de asuntos de la iglesia en Barre Creek. Actuaron demasiado en base a su propio espíritu y no dependieron enteramente de Dios. Fallaron en cumplir con su deber al no guiar a la iglesia a Dios, a la fuente de aguas vivas, en la cual podían suplir sus necesidades y satisfacer el hambre de su alma. no se le dio suprema importancia a la influencia renovadora y santificadora del Espíritu Santo, que daría paz y esperanza a la conciencia turbada y devolvería salud y felicidad al alma. No se logró el buen objetivo que ellos tenían en mente. Estos hermanos tenían en forma excesiva un espíritu de crítica fría al examinar a los individuos que se presentaban para ser miembros de la Iglesia. El espíritu de llorar con los que lloran y de regocijarse con los que se regocijan no estaba en los corazones de estos hermanos que ministraban como tendría que haber sido. Cristo se identificó con las necesidades de la gente. Sus necesidades y sufrimientos eran los suyos. Él dice: tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 25, verso 35 y 36. Los siervos de Dios deben tener en su corazón tierno afecto y sincero amor por los discípulos de Cristo. Deben manifestar el profundo interés que Cristo hace resaltar en el cuidado del pastor por la oveja perdida. Deben seguir el ejemplo dado por Cristo y manifestar la misma compasión y amabilidad y el mismo amor tierno y compasivo que Él nos demostró a nosotros. Las grandes potencias morales del alma son la fe, la esperanza y el amor. Si estas son inactivas, el predicador puede tener todo el celo y fervor que quiera, pero su labor no será aceptada por Dios y no podrá beneficiar a la Iglesia. El ministro de Cristo que lleva el mensaje solemne de Dios a la gente, debe proceder siempre con justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios. Si está el Espíritu de Cristo en el corazón, inclinará toda facultad del alma a nutrir y proteger las ovejas de su dehesa, como fiel y verdadero pastor. El amor es la cadena de oro que liga mutuamente los corazones con vínculos voluntarios de amistad, ternura y fiel constancia, y que liga el alma a Dios. Entre los hermanos hay una decidida falta de amor, compasión y piadosa ternura. Los ministros de Cristo son demasiado fríos e inexorables. Sus corazones no arden de tierna compasión y ferviente amor. La más pura y más elevada devoción a Dios es la que se manifiesta en los deseos y esfuerzos más fervientes por ganar almas para Cristo. La razón por la cual los ministros que predican la verdad presente no tienen más éxito consiste en que son deficientes, muy deficientes en fe, esperanza y amor. Todos nosotros tenemos que afrontar y soportar trabajos y conflictos, actos de abnegación y pruebas secretas del corazón. Sentiremos pesar y derramaremos lágrimas por nuestros pecados. Sostendremos constantes luchas y vigilias mezcladas con remordimientos y vergüenza por causa de nuestras deficiencias. No olviden los ministros de la cruz de nuestro Salvador su experiencia en estas cosas, mas tengan siempre presente que son tan solo hombres sujetos a error y a las mismas pasiones que sus hermanos, y que para ayudar a estos deben ser perseverantes en sus esfuerzos para beneficiarlos, teniendo el corazón lleno de compasión y amor. Deben acercarse al corazón de sus hermanos y ayudarles en aquello en que son débiles y necesitan más ayuda. Los que trabajan en palabra y doctrina deben quebrantar su propio corazón duro, orgulloso e incrédulo, si quieren notar la misma obra en sus hermanos. Cristo lo ha hecho todo por nosotros, porque éramos impotentes. Estábamos atados con cadenas de tinieblas, pecado y desesperación, y no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Es mediante el ejercicio de la fe, la esperanza y el amor, como nos acercamos más y más a la norma de la perfecta santidad. Nuestros hermanos sienten la misma lastimosa necesidad de ayuda que hemos sentido nosotros. No debemos recargarnos con censuras innecesarias, sino que debemos permitir que el amor de Cristo nos constriña a ser muy compasivos y tiernos, para que podamos llorar por los que yerran y los que han apostatado de Dios. El alma tiene un valor infinito que no puede estimarse sino por el precio pagado por su rescate. El Calvario. El Calvario explicará el verdadero valor del alma. Subtítulo: La Escuela Sabática. La piedad vital es un principio que debe cultivarse. El poder de Dios puede cumplir por nosotros lo que todos los sistemas en el mundo no pueden efectuar. La perfección del carácter cristiano depende enteramente de la gracia y la fuerza que solo se encuentran en Dios. Sin el poder de la gracia en el corazón, acompañando nuestros esfuerzos y santificando nuestras labores, fracasaremos en salvar nuestras propias almas y las almas de otros. El sistema y el orden son altamente esenciales, pero nadie tendría que recibir la impresión de que harán la obra sin la gracia y el poder de Dios obrando en la mente y el corazón. El corazón y la carne fracasarían en el curso de ceremonias y en llevar a cabo nuestros planes sin el poder de Dios para inspirar y dar valor a fin de ejecutarlos. La escuela sabática en Barret Creek llegó a ser el gran tema de interés para el hermano E. Absorbió las mentes de los jóvenes mientras se descuidaban otros deberes religiosos. Frecuentemente, después que terminaba la escuela sabática, el director, una cantidad de los maestros y un buen número de los estudiantes regresaban al hogar para descansar. Sentían que su responsabilidad para el día había terminado y que no tenía ningún otro deber. Cuando sonaba la campana para la hora del servicio público y la gente dejaba sus hogares para ir a la casa de adoración, encontraban una gran cantidad de los asistentes a la escuela sabática que volvían a sus casas. Y por importante que fuera la reunión, no podía despertarse el interés de un gran grupo de los miembros de la escuela sabática como para atraerles la instrucción dada por el ministro sobre importantes temas bíblicos. Mientras que muchos de los niños no asistían al servicio público, algunos que permanecían no se beneficiaban con la palabra hablada porque sentían que era una exigencia fatigosa. Debiera haber disciplina y orden en nuestras escuelas sabáticas. Los niños que asisten a estas escuelas deberían apreciar los privilegios que disfrutan y se les tendría que exigir que observaran los reglamentos de la escuela. Y los padres deberían preocuparse aún más para asegurarse de que sus hijos tienen sus lecciones bíblicas aprendidas, que para ver si han preparado sus lecciones escolares de los días regulares. Debieran aprender más perfectamente sus lecciones bíblicas que sus lecciones en las escuelas corrientes. Si los padres y sus hijos no perciben la necesidad por este interés, entonces sería mejor que los hijos se quedaran en la casa, porque la escuela sabática no resultará una bendición para ellos. Los padres y los niños debieran trabajar en armonía con el director y los maestros de la escuela sabática, evidenciando así que aprecian el trabajo realizado para ellos. Los padres debieran interesarse en forma especial en la educación religiosa de sus hijos, para que ellos puedan tener un conocimiento más completo de las Escrituras. Hay muchos niños que invocan la falta de tiempo como una razón para no aprender sus lecciones de la escuela sabática, pero hay pocos que no podrían encontrar tiempo para aprender sus lecciones si se interesaran en ellas. Algunos dedican tiempo a las diversiones y a pasear para contemplar paisajes. Otros a los adornos innecesarios de sus vestidos para exhibirlos, cultivando así el orgullo y la vanidad. Las horas preciosas gastadas pródigamente de ese modo son tiempo de Dios, por las cuales deben rendirle cuenta. Las horas gastadas en adornos innecesarios o en diversiones y en conversación ociosa serán llevadas a juicio junto con todo acto. Subtítulo: Obreros en la oficina. Aquellos que están en la oficina y que profesan creer la verdad, debieran mostrar el poder de la verdad en sus vidas y probar que están trabajando hacia adelante y hacia arriba en base a principios. Debieran moldear sus vidas y caracteres siguiendo el ejemplo del modelo perfecto. Si todos pudieran examinar con una mirada que discierne las tremendas realidades de la eternidad, qué horror de condenación se apoderaría de algunos en la oficina que ahora andan con aparente indiferencia, aunque separados de escenas eternas por una distancia muy pequeña. Se han dado muchas advertencias y se han hecho exhortaciones al corazón con intenso sentimiento y con oraciones fervientes, cada una de las cuales está registrada fielmente en el cielo para equilibrar la cuenta de cada uno en el día de la investigación final. El amor incansable de Cristo ha seguido a los que están ocupados en su obra en la oficina. Dios los ha acompañado con bendiciones y súplicas, a pesar de que odia los pecados y la infidelidad que se adhiere a ellos como la lepra. Las verdades profundas y solemnes que las personas que están en la oficina han tenido el privilegio de escuchar deberían granjear sus simpatías y conducirlos a una elevada apreciación de la luz que Dios les ha dado. Si caminan en la luz, ella embellecerá y ennoblecerá sus vidas con los propios atavíos del cielo, a saber, la pureza y la verdadera piedad. Ante cada obrero en la oficina se abre un camino para ocuparse de corazón directamente en la obra de Cristo y la salvación de las almas. Cristo dejó el cielo y el seno de su Padre para venir a este mundo abandonado y perdido a fin de salvar a quienes se dejarían salvar. Se exiló de su Padre y canjeó la compañía pura de los ángeles por la de la humanidad caída y contaminada totalmente con el pecado. Con tristeza y asombro, Cristo presencia la frialdad, la indiferencia y el descuido con el cual sus profesos seguidores en la oficina tratan la luz y los mensajes de advertencia y amor que Él les ha dado. Cristo ha provisto el pan y el agua de vida para todos los que tienen hambre y sed. El Señor requiere de todos en la oficina que trabajen movidos por un propósito elevado. Con su propia vida, Cristo les dio ejemplo. Todos debieran trabajar con interés, devoción y fe por la salvación de las almas. Si todos en la oficina laboran con propósitos desinteresados, discerniendo el carácter sagrado del trabajo, la bendición de Dios descansará sobre ellos. Si todos hubieran tomado sus diferentes cargas alegre y gozosamente, mi esposo no se habría visto agobiado tan pesadamente por el cansancio y la perplejidad. ¿Cuán pocas oraciones fervientes han sido elevadas con fe a Dios en favor de aquellos que trabajaban en la oficina y que no estaban plenamente en la verdad? ¿Quién ha sentido el valor de las almas por las cuales Cristo murió? ¿Quiénes han sido obreros en la viña del Señor? Vi que los ángeles estaban afligidos por las frivolidades triviales de los profesos seguidores de Cristo que estaban manejando asuntos sagrados en la oficina. Algunos no tienen más conciencia del carácter sagrado del trabajo que si estuvieran ocupados en trabajos comunes. Dios ahora pide que los que obstruyen en forma infructuosa el terreno se consagren a Él y centren sus afectos y esperanzas en Él. El Señor quisiera que todos los que están vinculados con la oficina lleguen a ser guardianes y portadores de cargas. Si son buscadores de placeres, si no practican la abnegación, no son aptos para ocupar un lugar en la oficina. Los trabajadores en la oficina debieran sentir, cuando entran en ella, que este es un lugar sagrado, un lugar donde se está haciendo la obra de Dios en la publicación de la verdad que decidirá el destino de las almas. Esto no se siente ni se comprende como se debiera. Hay conversaciones en el departamento tipográfico que distraen la mente del trabajo. La oficina no es un lugar para tener visitas, o para albergar un espíritu de coqueteo, o para tener diversiones o un espíritu egoísta. Todos debieran sentir que están trabajando para Dios. El que zarandea todos los motivos y lee todos los corazones está examinando y probando y zarandeando a su pueblo, especialmente a aquellos que tienen luz y conocimiento y que están ocupados en su sagrada obra. Dios escudriña a los corazones y prueba los pensamientos, y no aceptará nada que no sea una entera devoción y consagración a Él. Todos en la oficina debieran asumir sus deberes diarios como si estuviesen en la presencia de Dios. No tendrían que satisfacerse con hacer las cosas descuidadamente y recibir sus salarios, sino que deberían trabajar en cualquier lugar donde puedan ayudar al máximo. En ausencia del hermano Huai, hay algunos que son fieles, otros meramente procuran agradar al ojo. Si en la oficina todos los que profesan ser seguidores de Cristo hubieran sido fieles en el cumplimiento del deber, habría habido un gran cambio para bien. Los jóvenes y las señoritas han estado demasiado absortos en el compañerismo mutuo, hablando, burlándose y bromeando, y los ángeles de Dios han sido ahuyentados de la oficina. Marcus Lichtenstein era un joven temeroso de Dios, pero vio tanta escasez de verdaderos principios religiosos en aquellos que estaban en la iglesia y los que estaban trabajando en la oficina, que se sintió perplejo, angustiado y disgustado. Tropezó por la falta de rectitud en la observancia del sábado, manifestada por algunos que, sin embargo, profesaban ser observadores del mandamiento. Marcus tenía una exaltada consideración por el trabajo de la oficina, pero la vanidad, la frivolidad y la falta de principios lo hicieron tropezar. Dios lo había levantado y en su providencia lo vinculó con su obra en la oficina. Pero algunos que trabajan en la oficina conocen tan poco de la mente y la voluntad de Dios que consideraban de poca importancia esta gran obra de la conversión de Marcus desde el judaísmo. Su valor no fue apreciado. Frecuentemente se afligía con la conducta de Efe y otros en la oficina, y cuando intentaba reprobarlos, sus palabras eran recibidas con desprecio porque él se atrevía a instruirlos. Su lenguaje defectuoso era para algunos una ocasión de burla y diversión. Marcus lamentaba profundamente el caso de Efe, pero no podía ver cómo podría ayudarlo. Marcus nunca habría dejado la oficina si los jóvenes hubieran sido fieles a su profesión. Si naufraga en su fe, su sangre seguramente se encontrará en el borde del manto de los jóvenes que profesan a Cristo, pero que por sus obras, sus palabras y su conducta declaran llanamente que no son de Cristo, sino del mundo. Este estado deplorable de negligencia, indiferencia e infidelidad debe cesar. Debe ocurrir un cambio completo y permanente en la oficina, o aquellos que han tenido tanta luz y tan grandes privilegios debieran ser despedidos, y otros tomarán sus lugares, aunque sean incrédulos. Es algo terrible autoengañarse. Dijo el ángel, señalando a los que están en la oficina: «Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». Mateo 5:20. Una profesión de fe no es suficiente. Debe haber una obra íntima entretejida en el alma y llevada a la práctica en la vida. El amor de Cristo llega a las mismas profundidades de la miseria y el dolor humanos, o no alcanzaría al mayor pecador. También llega al trono del Eterno, o el hombre no podría ser elevado de su condición degradada, o no se suplirían nuestras necesidades, ni se satisfarían nuestros deseos. Cristo ha encabezado el camino de la tierra al cielo. Él forma el lazo de unión entre los dos mundos. Él trae el amor y la condescendencia de Dios al hombre y eleva al ser humano mediante sus méritos para experimentar la reconciliación con Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es una obra difícil avanzar, paso a paso, dolorosa y lentamente, hacia adelante y hacia arriba, en el camino de la pureza y la santidad. Pero Cristo ha hecho amplia provisión para impartir nuevo vigor y fuerza divina a cada paso de avance en la vida divina. Este es el conocimiento y la experiencia que todos los empleados en la oficina necesitan y que deben tener, o diariamente traerán oprobio sobre la causa de Cristo. El hermano G está cometiendo un error en su vida. Se tiene en demasiada alta estima. No ha comenzado a construir en forma correcta para hacer que su vida sea un éxito. Está construyendo en la parte superior, pero el fundamento no está puesto correctamente. El fundamento debe colocarse bajo tierra, y entonces el edificio puede ser construido. Él necesita una disciplina y experiencia en los deberes cotidianos de la vida que las ciencias no darán. Toda su educación no le dará ejercicio físico para llegar a acostumbrarse a las penurias de la vida. Por lo que se me ha mostrado, debiera seleccionarse cuidadosamente a quienes ayuden en la oficina. No debiera colocarse allí a los jóvenes sin experiencia y que no son consagrados, porque están expuestos a tentaciones y no tienen caracteres firmes. Aquellos que han formado sus caracteres, que poseen principios firmes y tienen la verdad de Dios en su corazón, no serán una constante fuente de preocupación y ansiedad, sino más bien de ayuda y bendiciones. La oficina de publicaciones es ampliamente capaz para hacer los arreglos a fin de conseguir buenos ayudantes que posean capacidad y principios. Y la Iglesia, a su vez, no debiera tratar de aprovecharse en lo más mínimo de quienes vienen a la oficina para trabajar y aprender su oficio. Hay posiciones donde algunos pueden ganar mejores salarios que en la oficina, pero jamás podrán encontrar una posición más importante, más honorable o más exaltada que la obra de Dios en la oficina. Aquellos que trabajan fiel y desinteresadamente serán recompensados. Para ellos hay preparada una corona de gloria, en comparación de la cual todos los honores y placeres terrenales son como el pequeño polvo de la balanza. Especialmente serán bendecidos aquellos que han sido fieles a Dios en velar por el bien espiritual de otros en la oficina. Los intereses peculiares y temporales, en comparación con esto, se hunden en la insignificancia. En un platillo está el polvo del oro. En el otro, un alma humana de tal valor que los honores, las riquezas y la gloria han sido sacrificados por el Hijo de Dios para rescatarla de la esclavitud del pecado y del desánimo sin esperanza. El alma humana es de valor infinito y demanda suprema atención. Cada hombre que teme a Dios en esa oficina debiera desechar las cosas infantiles y vanas, y, con verdadero valor moral, mantenerse erguido en la dignidad de su virilidad, evitando la familiaridad vulgar, y sin embargo, uniendo corazón a corazón con el vínculo del interés y el amor cristianos. Los corazones anhelan comprensión y afecto, y son renovados y fortalecidos por ello, así como las flores lo son por las lluvias y la luz del sol. Debe leerse la Biblia cada día. Una vida de religión, de devoción a Dios, es el mejor escudo para los jóvenes que están expuestos a la tentación en sus relaciones sociales mientras adquieren una educación. La palabra de Dios dará la norma correcta de lo que es bueno y lo que es malo, y de los principios morales. Un principio firme de verdad es la única salvaguardia para la juventud. Los propósitos firmes y una voluntad resuelta cerrarán muchas puertas abiertas a la tentación y a influencias que no son favorables para el mantenimiento del carácter cristiano. Un espíritu débil e irresoluto, permitido en la adolescencia y juventud, producirá una vida de constantes afanes y luchas por la falta de una actitud decidida y principios firmes. Personas así siempre tendrán obstáculos para lograr el éxito en esta vida y correrán el peligro de perder la vida mejor. Será un camino seguro estar sinceramente de parte de lo recto. La primera consideración debería ser honrar a Dios, y la segunda, ser fieles a la humanidad, cumpliendo los deberes que trae cada día, enfrentando sus pruebas y llevando sus cargas con firmeza y con un corazón resuelto. Un esfuerzo sincero e incansable, unido a un propósito firme y a una completa confianza en Dios, ayudará en cada emergencia, capacitará para una vida útil en este mundo y dará la idoneidad necesaria para la vida inmortal.